Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Venga, que nos toca el turno ya en la caja del súper. Y empiezo a sacar las cosas del carro. Un pollo entero, 8 euros el pollo, que tiene, y tampoco es muy grande, ¿eh? No llega a los 2 kilos, tiene tela la cosa. Un litro de aceite de oliva, casi 5 euros. Un kilo de plátanos de Canarias, que se ha puesto a 3 euros el kilo, como se han puesto los plátanos, ¿verdad? Bueno, saco la bolsa ya, con el kilo de tomates, 2 euros, en fin. Y eso, una y otra cosa, ¿no? Porque todo está más caro. Y es que, fíjate, 9 de cada 10 productos de los habituales de la cesta de la compra cuestan más que el año pasado. Pero desde luego es que hay productos que no solo es que cuesten más, es que cuestan incluso el doble. Mira, esto que vas a escuchar lo grabé hace unos días en un mercado, en el puesto de la pescadería.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Quería unos gallos de ración. ¿Están muy caros ahora los gallos?
Pues suele ser casi más o menos su precio. Ha subido un poquillo, pero no mucho.
¿Qué pescado es el que más ha subido este año?
Salmón, la lubina. En general ha subido todo, pero bueno, así
pero
las
todo, cosas. ¿Todo cuánto? ¿Mucho? Es decir, ¿es una cosa exagerada que la gente dice, pues ya no lo compro?
El salmón, por ejemplo, que te digo, se ha disparado al doble.
O sea, que ahora mismo, en este septiembre, yo quiero llenar la nevera y quiero comprar salmón y me cuesta el doble que el año pasado.
Pues prácticamente, el salmón sí, en el salmón sí. Las lubinas, por ejemplo, han subido 2 euros, las doradas también, el gallo es una cosa que varía, que fluctúa dependiendo la cantidad que haya. Hoy está más caro que otros días, pero bueno.
¿Cuánto ha subido el salmón? ¿Cuánto costaba el año pasado y cuánto cuesta ahora?
Te digo que ahora mismo ha subido, está 4 o 5 euros más caro.
¿El salmón? El doble que el año pasado. Así, tal cual, ¿eh? Pero es que hay verduras que casi cuestan el triple.
A ver. Este también de aquí, por favor. ¿Sí? ¿Y cuántos van?
4.
Es más o menos un kilo.
Un kilo y algo.
Venga, vale. Oye, los melocotones y la fruta en general, este mes de septiembre, está mucho más cara que el año pasado.
Sí, bastante más cara, todo. Pero no la fruta y la verdura, todo está mucho más caro. Todas.
¿Cuánto? Por ejemplo, el kilo de melocotones, ¿a cuánto estaba el año pasado? ¿Más o menos te acuerdas?
En 1 euro menos, por lo menos. Lo que pasa es que al final de la temporada sí se han puesto hasta 6 euros. Se pusieron carísimos, pero 1 euro menos iban toda la temporada. Pero las nectarinas igual, las paraguayas igual, todo ha subido. Y la verdura lo mismo.
¿En qué has notado tú una fruta o verdura que siempre era de verdad más barata y este año sí que se ha disparado?
Una locura, los repollos.
¿Los repollos? Vamos a ver los repollos. ¿Te importa acercarnos hasta ahí un momento? A mí me encanta, además, el repollo.
El repollo es una cosa que nunca pasan de 1,20 y están a 2 euros.
¿El kilo?
El kilo.
Pues es una barbaridad. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado con los repollos?
Y yo qué sé.
¿Pero qué te dicen los proveedores cuando vas a Mercamadrid?
Me dicen que han subido y que es lo que hay. Si los quiero, los llevo, si no los dejo. No sé. Yo voy a la compra todos los días y todos los días, cada día, digo, a ver qué es la sorpresa de hoy. Cuando no es la berenjena, es el repollo. Cuando no, pero todos los días sube algo.
Eso, el repollo, que realmente me parece una exageración. Y luego, de lo que antes solíamos tirar, porque salía más económico, por ejemplo, tú ibas a la carnicería y dices, bueno, pues no puedo comprar ternera, pues compro carne de cerdo. No, pues escucha.
¿Ha subido mucho la carne este año?
Ahora mismo sería el ibérico. El ibérico es
el
más
cerdo, el dices. Cerdo, el cerdo ibérico es lo que más ha subido. ¿Cuánto? ¿Cuánto más, por ejemplo?
Un
40% más, pero por ejemplo unas chuletas de cerdo ibérico, ¿o qué tipo de carne?
La presa.
Ah, la presa.
La presa, el secreto.
La presa y el secreto. Pero yo pensaba que el cerdo en proporción era más barato.
El cerdo está carísimo.
Por ejemplo, un costillar de cerdo ahora mismo es caro.
Eso es lo más caro que hay. Vale más caro que una ternera casi.
¿Cuánto cuesta?
Un costillar se está comprando ahora a 7 euros más IVA. Yo la vendo a 8,99. Quiere decir que le gano nada.
¿Cuánto ha subido? ¿Cuándo subió?
Eso sí ha subido mucho también. Eso es un 50 o 60% más.
¿Un 50 o 60% más el costillar de cerdo? Cerdo blanco, estamos hablando.
La tira, sí.
Bueno, pues así todo, ¿eh? Todos los días sube algo y me lo decían también en la carnicería. Y claro, pues lo notas tú, lo noto yo, lo notamos todos los que vamos a echar un ojo a un mostrador u otro, ver que esa carne sale más económica esta semana, pero que dentro de poco pues resulta que ya ha vuelto a subir. Y dices, ¿qué puedo comprar entonces para el menú de casa? ¿Qué vamos a comer en casa? Y es que las cuentas no salen. Así que, ¿qué hacemos? Pues echamos un ojo en el pasillo de los congelados, en el de la bollería, en la de los productos ultraprocesados. ¿Por qué? Pues porque salen más baratos. Así de simple. Así es. tan real como la vida misma. Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Quiero que escuches a Diana. Diana tiene 3 hijos pequeños, de 6, 3 y 1 año. Le pregunto por cómo está cambiando la forma de comer en su casa.
He intentado e intento no reducir las compras, pero sí que considero que son de peor calidad. Pues a lo mejor según qué pescados o carnes o la cantidad que compro al mes es menor. Y caprichos, pues al final los niños los tienen, pero muchísimo menos que antes, claro.
La fruta y la verdura ha duplicado, incluso triplicado su precio. ¿Qué tipo de verdura y de fruta compras ahora, Diana?
Mis hijos comen 25 piezas de fruta a la semana. Cuando digo a la semana es de lunes a viernes, porque toman 2 piezas de fruta, para eso soy muy exigente, y las frutas básicas son manzanas, peras, bananas, plátanos de vez en cuando, plátanos canarios, y depende de cómo esté el precio de, pues, por ejemplo, a mi hija le encantan las paraguayas, pero hay veces que están muy disparadas, o los albaricoques, las uvas también las devoran, los arándanos, pero a lo mejor solo la compro al principio de mes y ya está, he tenido que reducir mucho la calidad de las frutas.
Bueno, Diana, no debe ser fácil, ¿no?, para una madre tener que renunciar a ciertos productos para darle de comer a los hijos.
Sí que me da pena no poder permitirme o no poder darles mejor calidad en muchísimas comidas, que yo para eso siempre he sido muy exigente y lo he tenido siempre muy en cuenta. Y oye, pues aunque intento darles lo mejor, aunque sea de peor calidad o más barato, pero pues sí, me da mucha rabia porque ha incrementado mucho la cesta.
Es un hecho, lo más saludable se está convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego, para muchas familias, para muchas personas, y sobre todo si es una familia numerosa, y hay que ir a otro tipo de alimentos. ¿Estás tú, por ejemplo, Diana, tirando mucho de ultraprocesados y congelados?
Estoy tirando mucho por verduras congeladas y ultraprocesados, pues sí, la verdad es que sí, porque son más baratos y a veces pues me solucionan más alguna merienda o algún desayuno que antes, encima yo pues cocinaba más, hacía más bizcochos, estaba más tiempo a lo mejor en la cocina para darles, pero es que ahora vamos, no me lo planteo.
Muchas gracias, Diana, por contarnos cómo estás cambiando, porque no te queda más remedio también la forma de comprar y de alimentar a tus hijos. Bueno, yo creo que cuando escuchamos a Diana, todos estamos asintiendo con la cabeza, porque quien más quien menos está haciendo cosas parecidas a las que hace Diana, ¿verdad? Quiero saludar en este punto, como hago cada jueves en el programa a esta hora, a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Siempre cuento con tu mirada, tu reflexión a esta hora. Como Diana, como digo, son muchas familias a las que le cuesta no solo ya reducir en cantidad, sino que además tienen que reducir la calidad de los alimentos que meten en el carro. Hay un dato que hoy estamos también recordando en COPE. En España, la tasa de obesidad infantil y juvenil supera el 14%, según la Organización Mundial de la Salud. Son datos que se espera que se incrementen ahora por la subida de los precios y el cambio que esto supone en nuestra alimentación. Son muchos años de intentar tener una dieta más saludable que se puede ir al traste porque directamente, Lorenzo, no vamos a poder pagarla.
Pues sí, como tantas veces hemos comentado además, ¿no? Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene, a quien menos puede reaccionar. Y la verdad es que, bueno, yo siempre que se habla de alimentación pienso, o me acuerdo, de algo que me contó una buena amiga que es farmacéutica y que me contó, no sé si en una práctica de una universidad o en algo parecido, en la universidad cuando estaba ella estudiando, vamos, no todavía en su etapa profesional, le hablaron o le hicieron o participó en un análisis de unas salchichas. Y aquellas salchichas en cuestión, que eran, bueno, pues de una marca muy comercializada, tenían escasamente un 15% de carne. Todo lo demás eran otras cosas, ¿no? Y además son cosas que son nocivas, entre otras cuestiones, porque no responden a la naturaleza de los alimentos con los que siempre hemos convivido los humanos, sino a una serie de procesos industriales que los imitan de manera ventajosa, muy barata, y que por tanto permiten ofrecer esta comida de menor calidad y, bueno, que sacia el apetito, que calma el hambre, pero que ni mucho menos alimenta, ¿no? Y la verdad es que ante una situación como esta es muy difícil pensar qué podemos hacer como sociedad y qué pueden decidir también las autoridades, ¿no? Estas iniciativas que hay de vamos a ponerle un tope a los precios. Bueno, pero si los costes de todo el mundo han subido, tú le pones un tope a los precios y finalmente toda la cadena de valor de un producto no se puede retribuir, el producto simplemente desaparecerá. No te lo van a seguir produciendo un agricultor, un transportista, un distribuidor a pérdida a los tres. Sencillamente el producto desaparecerá, ¿no? Pero quizá tendríamos que empezar a pensar si no hay, bueno, pues una mínima cesta, ¿no? De productos elementales, esenciales, que deberían estar y que son imprescindibles para una alimentación sana, y tratar de garantizar que puedan llegar a una fracción lo más amplia posible de la población, ¿no? Y al final, pues eso tiene que ver, pues, con la agricultura, con la distribución, con el precio de los combustibles, con todos los costes, ¿no? De la cadena de valor que finalmente te pone un alimento en la mesa. Y es realmente una cuestión muy complicada, ¿no? No es algo fácil de abordar, pero bueno, si dejamos que simplemente las cosas sigan su inercia, pues pasará como siempre pasa en nuestra bendita sociedad de mercado, ¿no? Los poderosos y los ricos serán cada vez más poderosos y más ricos, y los pobres y vulnerables serán cada vez más pobres y más vulnerables.
Voy a saludar a Beatriz Robles, es dietista y nutricionista. Hola, Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece claro que cada vez nos va a costar más caro comer mejor o comer bien. De lo que ha contado Diana, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues sí que querría hacer una distinción entre los alimentos ultraprocesados y los buenos procesados. Y creo que esto es muy importante, porque a veces metemos todos en la misma cesta todos estos alimentos que han pasado por un proceso industrial, y hay algunos procesados que son perfectamente válidos en una dieta saludable. Por ejemplo, estaba hablando Diana de los congelados, que recurre mucho a verduras congeladas. Y eso es magnífico, porque las verduras congeladas mantienen todos sus nutrientes, tal cual la verdura fresca, y están a un buen precio y son un buen recurso para tener siempre como fondo de frigorífico, de nevera. Entonces ese sería un ejemplo de buen procesado. También tenemos otros buenos procesados, como son las legumbres cocidas o los pescados en conserva, y todos estos hay que diferenciarlos de los ultraprocesados, como pueden ser esas salchichas que estaba comentando Lorenzo, o la bollería industrial, o esos platos precocinados. Entonces, bueno, si tenemos que recurrir a procesados, sí que podemos recurrir a esos buenos procesados, y sí que nos van a servir de ayuda en estos momentos que son más difíciles.
¿Hay preocupación entre los nutricionistas por esta tendencia, por lo que está pasando, por lo mucho que se están encareciendo los productos más sanos? Sin embargo, no ocurre lo mismo. Curiosamente, todo se está encareciendo, pero desde luego no tiene nada que ver lo caro que se está poniendo los productos, incluso los buenos procesados, como tú dices, a otros productos que todos sabemos que son ultraprocesados y siempre son más baratos. ¿Hay preocupación por lo que puede ocurrir con esta cesta de la compra y con sus efectos en la dieta?
Estamos pendientes sobre todo de hacer una buena divulgación para que la población general tenga herramientas, para que sepa por qué otros productos puede optar cuando a lo mejor hay una fruta que está muy cara, una verdura que está muy cara, pues que sepan cuáles son las otras opciones que tienen al alcance, y que, por supuesto, dentro de que todos los precios están elevados, pues que puedan tener un precio más asequible. Y muchas veces es una falta de conocimiento, seguramente nos falla mucho la educación nutricional y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, escoger un postre lácteo, como pueden ser unas natillas, pues al final no solo es más caro para nuestra salud, sino que también es más caro para nuestro bolsillo que la opción más saludable, que sería un yogur natural entero. Entonces, a veces lo que nos falla es esa educación nutricional, esa divulgación, hacer pues un poco ese ejercicio de enseñar a la población cuáles son las opciones que dentro de un rango de precios pueden ser las más asequibles y a la vez las más saludables.
Beatriz, ¿a qué no debemos renunciar, o por lo menos debemos intentar esforzarnos por seguir comprando para alimentar a nuestra familia, para alimentarnos todos y también a los niños?
Yo diría que con toda seguridad frutas y verduras, y que más importante que lo que metemos en la cesta de la compra es lo que dejamos de meter en la cesta de la compra. Es decir, intentar no meter esos productos que están muy baratos, que son muy asequibles, como esa bollería, y que además tienen un marketing muy importante y vemos constantemente en los puntos de venta, es lo que más nos llama la atención, las ofertas más llamativas están sobre estos productos, y a lo mejor es verdad que tenemos que tener una mayor planificación y, siendo realistas, las personas que más recursos tienen, educativos, económicos, son las que más pueden acceder a estos productos, porque muchas veces el acceso está limitado también por la educación nutricional, por el número de supermercados que tengas cerca, por el número de mercados que tengas cerca, o sea que el problema es mucho más complejo que ir al supermercado y escoger un alimento, sino que hay un problema de base, porque en las personas con menos recursos y las más vulnerables generalmente tienen menos acceso porque hay toda una estructura alrededor que les dificulta este acceso. O sea, no es ya simplemente el ir al supermercado y escoger. En el momento de escoger hay muchísimos factores que están influyendo y que no son tan sencillos como meter una cosa u otra en la cesta. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? El acceso a estos alimentos y la educación nutricional.
Beatriz Robles, pues gracias por estos apuntes. Dietista, nutricionista, ha sido muy interesante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues un poco, Lorenzo, lo que tú apuntabas también. Es decir, claro, es que son muchos factores los que influyen, ¿no?, a la hora de elegir unos alimentos otros. El precio, por supuesto, pero otros condicionantes que ha apuntado Beatriz y que ahí a lo mejor sí que tendrían que intervenir las autoridades.
Sin duda. Y mira, por tratar no de simplificar una cuestión compleja, sino de hacer un razonamiento sencillo en torno a algo para tratar de, bueno, pues ofrecer una perspectiva un poco mejor. Cuando vamos a comprar un frigorífico, tenemos una etiqueta muy visible en la que vemos en un color, un rojo, verde, azul, su eficiencia energética, ¿no? Porque en lugar de esas etiquetas ilegibles,
el Nutri-Score este, que además fue tan polémico y bueno, nadie se entera
con eso.
¿Por qué
no tenemos una pegatina grande que diga, mira, alimento rojo, o sea, oye, que no tienen más remedio? Sí. Pues mira, esto no te vas a morir, pero no es lo mejor que puedes comprar, ¿no? Y bueno, ¿por qué no se puede implantar algo de ese tipo, ¿no? Dejamos, como dice Beatriz, que se hagan esas campañas agresivas para fomentar el consumo de los alimentos más nocivos y, sin embargo, no ponemos un semáforo de advertencia, ¿no?, que sería quizá lo honesto, ¿no?, frente a la ciudadanía. Y, bueno, pues usted puede comprar esto si es que no tiene más recursos, pero
lo intentaron con el sistema este Nutri-Score, pero que primero que fue polémico y yo creo que no ha triunfado en absoluto y no lo miramos siquiera porque no me parece a mí que no funciona. Pero es un tema interesante con el que podemos seguir debatiendo.